En los últimos 10 años, la alcaldía Benito Juárez ha tenido un sorpresivo y silencioso crecimiento inmobiliario entre sus calles como en ningún otro lado de la Ciudad de México.
Con el paso de los meses, en este, que es uno de los territorios más valuados de la capital, se comenzaron a fincar nuevos departamentos de manera voraz, dejando de lado antiguas casas y vecindades que paulatinamente se convirtieron en nuevas construcciones para la venta de departamentos con gimnasio, alberca y otras amenidades incluidas, así como el levantamiento de centros comerciales.
Esto levantó las alarmas de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, quien esta semana anunció la detención de Luis N. y detalló del modus operandi del supuesto cártel inmobiliario en la alcaldía Benito Juárez.
Con relación al denominado cártel inmobiliario de Benito Juárez, el sábado pasado dimos a conocer la aprehensión de Luis N., exfuncionario público de dicha alcaldía, así como el cumplimiento de diversos cateos en decenas de inmuebles relacionados. Este día daremos a conocer cómo era el modus operandi y la red de vínculos de este grupo que llevó a varios exfuncionarios de esa demarcación a hacerse presuntamente de forma ilícita de un patrimonio que no corresponde a sus ingresos y que fue obtenido a costa de sus encargos como servidores públicos.
El detenido sería coordinador jurídico de esta alcaldía durante la gestión de Jorge Romero, quien gobernó entre 2012 y 2015 y quien hoy es coordinador de la bancada panista en la Cámara de Diputados, por lo que las respuestas no se han hecho esperar.
Romero criticó que la fiscalía use terminología que sugiere que Luis N. esté implicado en algo ilegal cuando todavía no se demuestra su culpabilidad. Y, por supuesto, denunció que se están inventando cárteles imaginarios con el fin de perseguir políticamente a los opositores del gobierno capitalino.
De acuerdo con Ulises Lara, vocero de la Fiscalía Local, habría otro implicado que se descubrió gracias a la explosión de un edificio en la colonia Acacias que ocurrió en agosto del año pasado.
Estableció un esquema de enriquecimiento basado en el intercambio de favores por medio de colusiones fuera de la ley con constructoras y desarrollos inmobiliarios, así como mediante extorsiones a empresarios en esa demarcación. Tan solo de 2017 a 2021, de manera posiblemente irregular, se autorizaron más de 1,000 manifestaciones de construcción para obras nuevas en la alcaldía, lo que motivó diversas investigaciones de esta fiscalía.
El puesto de Nicias René Aridiges, hoy buscado, era el director de Obras y Desarrollo Urbano, y una de sus funciones era garantizar que las construcciones e infraestructura de la demarcación cumplieran con las normas, dando el visto bueno a las manifestaciones de obra y construcción. Para sorpresa o no, Nicias también resultó ser socio de empresas inmobiliarias. Yo soy Valeria Ríos.
Y yo, José Guadalupe Ríos. Y en este episodio de hoy queremos saber si existe realmente un cártel inmobiliario, qué políticos podrían estar implicados en este caso y cómo afecta la corrupción inmobiliaria a una ciudad.
Tribu Política, tu podcast diario para entender las noticias.
Puedes seguirnos y comentarnos los temas que deberíamos cubrir, las dudas o recomendaciones que tengas de este programa.
Encuéntranos en redes sociales como Audiocentro Podcast. A nosotros nos encuentras como @val.punto y @guadarríos. Gracias por escuchar.
Para entender el impacto político y urbanístico de las prácticas inmobiliarias que ha habido en la Alcaldía Benito Juárez, platicamos con la periodista de investigación Dalila Sarabia, quien nos contó que hubo una época en la que se autorizaba un proyecto inmobiliario por día en Benito Juárez.
Dalila Sarabia, muchas gracias por la oportunidad. Sabemos muy bien que llevas tiempo indagando sobre la presunta existencia de este grupo. Comencemos por lo primero. ¿Existe un cártel inmobiliario en la alcaldía Benito Juárez? Y si es así, ¿cómo surgió esto? ¿Esto es nuevo?
El cártel inmobiliario de la alcaldía Benito Juárez, por supuesto que no es nada nuevo. No es algo que haya apenas sucedido la semana pasada o hace un mes. Lamentablemente es una situación a la cual se le ha dado seguimiento, por lo menos de mi parte, digamos, la última década mínimo. O sea, en los últimos 10 años hemos estado escuchando de este cártel inmobiliario y de este boom inmobiliario que va, por supuesto, completamente de la mano. Pero ¿de quién lo escuchábamos? O sea, ¿quiénes fueron los que dieron, digamos, estas primeras luces sobre que algo estaba sucediendo con el desarrollo urbano en la alcaldía Benito Juárez? Pues fueron los vecinos. Fueron estos primeros comités vecinales que se comenzaron a organizar y empezaron a levantar la voz y decir, oigan, algo está sucediendo aquí porque se está violentando la normatividad en materia de desarrollo urbano y en las colonias o en calles donde solamente se permitía construcciones de 2 o 3 pisos, pues de repente te veías tú edificios de 8, de 10 pisos y no pasaba nada, ¿no? Y todo aparentemente con unas grandes comillas en la legalidad.
¿Qué nos muestra esta detención? ¿Existen pruebas para sustentar o podríamos quedarnos en lo que presuntamente señalan como una cacería de brujas?
Sí, me parece que la detención de este exfuncionario Luis Vizcaíno, quien se desempeñaba como director jurídico en la alcaldía Benito Juárez, es de suma importancia y también nos habla de que el gobierno de la Ciudad de México, en este caso la Fiscalía Capitalina, cuentan ya con un avance importante en su investigación, cuentan con los elementos suficientes para ahora sí irle poniendo, digamos, rostros, para irle poniendo nombres a este cártel inmobiliario, del cual, por supuesto, no es nuevo. Yo te estaría hablando que hace mínimo una década hemos estado escuchando de manera constante hablar del cártel inmobiliario de la Benito Juárez, pero hasta el momento no habíamos tenido como nada claro. Se señalaba por ahí que probablemente había algunos funcionarios inmiscuidos en estos asuntos, pero realmente no se había dado algo como tan claro como en esta ocasión. Entonces, por eso me parece que es muy importante y, por supuesto, no perderle la pista, porque sí creo que en esta ocasión la Fiscalía de la Ciudad de México cuenta con los elementos suficientes, porque no solamente se trata de este exfuncionario, también, ya lo decía, las propias autoridades están buscando a uno más que también estaba en la alcaldía Benito Juárez y no sabemos a cuántos más en los próximos días, en las próximas semanas podamos irnos enterando que pues son investigados o que los está buscando la autoridad.
¿Qué podemos esperar en los próximos días? ¿Crees que esto apenas es el inicio?
Sí, sin lugar a duda, yo creo que en próximos días, en próximas semanas tendremos notificación de otras aprehensiones, pero creo que también de otras órdenes de aprehensión en contra de exfuncionarios de la alcaldía Benito Juárez. Ya Luis Vizcaíno, exdirector jurídico, está ahora en prisión preventiva. Este lunes la fiscalía informaba que está buscando al exdirector de obras también de la alcaldía Benito Juárez y yo creo de forma muy particular que también a lo largo de los días nos estaremos enterando de algunas otras investigaciones, de algunas otras indagatorias que apunten a otros exfuncionarios de la alcaldía Benito Juárez y bueno, pues tendremos que estar ahí muy al pendiente.
La opacidad de la información ha sido clave para el crecimiento irregular de la alcaldía Benito Juárez, como bien menciona Dalila, pero hay otros factores del contexto que han propiciado la alta plusvalía de la zona para los desarrolladores inmobiliarios.
Entre ellas, el transporte que hay, el cual incluye 3 líneas de trolebús, 17 estaciones de metrobús, 18 de metro, y atraviesan vías primarias como el periférico, calzada de Tlalpan, el circuito interior e insurgentes, y tiene acceso completo a servicios de agua, luz y servicios médicos.
Hablar de plusvalía significa también hablar de una visión de la vivienda como un activo económico más que como un derecho, puesto que hay un interés de hacer que este valga más a lo largo del tiempo.
Con la finalidad de mínima inversión por un máximo lucro, las grietas de la corrupción inmobiliaria salpican a la alcaldía. Vamos a una pausa y regresamos para hablar de ello. Estamos de vuelta para platicar con la investigadora de la vivienda, Rosalba Lloyd.
Bienvenida, Rosalba. Mucho gusto tenerte aquí. Primero quisiéramos saber más o menos cómo se ve la corrupción inmobiliaria.
Creo que, digo, puede tener como muchas formas, incluso como las formas más inocuas, como de que veas el mejoramiento de una zona, a lo mejor puede ser resultado, digo, no que siempre sea así, pero puede ser resultado de procesos de corrupción, ¿no? O sea, que mejore una zona por algún favor político, algunos intereses de propietarios que quieren mejorar la zona para capturar las plusvalías, etc. Pero creo que el claro ejemplo que me parece fundamental como tenerlo presente, que me parece que es muy fuerte, es el tema de las afectaciones, por ejemplo, de procesos de corrupción que cobran vidas, ¿no? Está vinculado con eso, que en este caso es pues la apertura o la facilitación de permisos de construcción, ¿no? Porque las ciudades tienen una capacidad, tienen una carga, le llaman los urbanistas, ¿no? Una carga que te dice cuánto puedes y bajo qué características puedes construir, ¿no? Y cuando eso se sobrepasa, justamente por procesos de corrupción, pues vemos cosas como lo que pasó en 2017, ¿no? Que parece ser, digo, ya darán como los resultados las investigaciones, pero parece ser que está vinculado justamente con procesos de corrupción. O sea, que se hayan caído edificios recientemente construidos en el sismo, pues deja muy claro que, o sea, la normativa que te dice cuánto puedes construir, bajo qué características está, y que no haya sucedido así, pues nos deja mucho que desear. Entonces, creo que si se ve la corrupción de otras formas y tuviera que resaltarse, creo que sería una de ellas esa, ¿no? Luego la otra, el tema de la Benito Juárez, creo que sería como muy aventurado decir que cuando en una ciudad se construye mucho en poco tiempo y en poco espacio, siempre se trata de procesos de corrupción, ¿no? Pero sería interesante recalcar que en la Benito Juárez, a diferencia de Cuauhtémoc o Miguel Hidalgo, en los dos periodos de los gobiernos del PAN anteriores, se construyó considerablemente más que en esas dos alcaldías, ¿no? Entonces, pues quizá también habría que cuestionarnos por qué, ¿no? Porque de pronto podremos decir que las construcciones o el desarrollo inmobiliario es sinónimo de progreso, pero cuando no hay transparencia, pues claramente estamos frente a otro fenómeno, ¿no?
Claro, y justo me estoy acordando de este eslogan de Benito Juárez, que incluso parece un eslogan inmobiliario. Benito Juárez, el mejor lugar para vivir, ¿no? Esto podría parecer una noticia muy local, pero también quisiéramos preguntarte, bueno, si yo soy de Iztacalco o de otro lado, ¿por qué me debería importar que haya corrupción en la alcaldía de al lado?
Justo porque en algún momento va a llegar allá. Es que tiene este efecto como expansivo, ¿no? Simplemente pensemos cuál era el centro de la ciudad a principios del siglo pasado, ¿no? Estaba como bien construido en el centro histórico y la colonia del Valle eran las zonas de afuera de la ciudad, ¿no? Ahora justamente lo que decía, que el centro geográfico de la zona metropolitana del Valle de México está en la Benito Juárez. Si uno agarra como geográficamente el espacio hacia el norte, el sur, oriente, poniente, el centro geográfico está en esa zona. Y eso implica una localización ideal para comunicarte con el resto de la ciudad, ¿no? Si tienes que hacer algo en el norte, si tienes que ir al poniente, lo que sea. Entonces, cuando comienzan a gestarse estos espacios, lo que sucede es que si se mantiene así, el siguiente paso es buscar suelo más barato. ¿Y dónde es suelo más barato? Pues en la siguiente colonia, en la colonia que todavía no se ha desarrollado, no se ha densificado, no se ha gentrificado, ¿no? Y entonces eso va provocando que el encarecimiento del suelo vaya como en este proceso expansivo, ¿no? Entonces, claro que cuando pensamos, por ejemplo, en la oferta inmobiliaria, pues ya nos dimos cuenta que puedes encontrar departamentos arriba de 2 millones de pesos en Iztapalapa, ¿no? De 50 a 60 metros cuadrados. Y es justamente por eso, ¿no? Que tiene que ver justo con las características de qué oferta la ciudad, qué ofrece la ciudad, pero también estos, digamos, este espacio que ya prácticamente fue cooptado por el mercado inmobiliario por, ya ni siquiera voy a decir falta de regulación, sino más bien aquí lo que vemos claro, pues la aprobación y la ayuda del propio gobierno para facilitar eso.
Pero finalmente también son lugares de alta plusvalía porque tienen todos los servicios, ¿no? Algo que al final es financiado por el Estado y que, bueno, todos lo estamos pagando con nuestros impuestos.
Sí, claro. Sí. O sea, el caso de la Benito Juárez, lo que te digo como de la centralidad, pues viene también el tema de la inversión pública, ¿no? O sea, si pensamos en el polígono Ecobici, en el crecimiento de la red del Metrobús, en el mejoramiento de parques, pues eso es dinero público, son inversiones públicas que favorecen y que fortalecen el crecimiento de las plusvalías, ¿no? Entonces, si tuviéramos gobiernos locales mucho más coordinados con este fenómeno, claramente los permisos no serían así como de, pues te estoy regalando un chicle, no te estoy regalando un chicle, te estoy dando una plusvalía que puedes aprovechar y que aquí entra justo lo del conflicto de intereses, ¿no? Es como, por ahí vi que uno de los edificios que explotó también estaba, era de los edificios asegurados. Entonces es como, pues a mí me queda claro que segura es muy probable que de este cambio de uso de suelo, que puede ser aumento de construcción o cambio de un suelo habitacional por uno de uso mixto, decir, yo hago el desarrollo, construyo los departamentos y pues de ganancia te regalo uno o dos departamentos.
Rosalba, ¿qué mecanismos podrían existir para que no vuelva a ocurrir esto ni aquí en Benito Juárez ni en ningún otro lado y no sea solo un asunto de voluntad política o que dependa de la relación que tienen los gobernantes con los desarrolladores?
Va a parecer muy absurdo, pero es el tema de la transparencia de información. O sea, simplemente estaba escuchando como las declaraciones de la detención de Vizcaíno y un poco era este rollo, bueno, ¿cómo puede ser posible, por ejemplo, que haya folios duplicados de los permisos de construcción, ¿no? De los dictámenes de si había otro tipo de documentación solicitada, porque depende también del proyecto, de los metros cuadrados, del uso de suelo que va a solicitar. Pero pues había un montón de irregularidades, ¿no? Si tuviéramos mecanismos verificables públicamente, pues eso sería como mucho más difícil de establecer, ¿no? Porque lo que es interesante de cómo funciona, por ejemplo, la asignación de uso de suelo, es que en teoría, y que ahí tiene que ver como que tenemos un desfase jurídico, un desfase normativo, porque tenemos una constitución desde hace unos años en la Ciudad de México, pero los instrumentos de planeación todavía no se han alineado a esa constitución, porque nuestro Instituto de Planeación apenas está como pues ahí dando sus pininos y organizándose. Ya llevamos varios años, entonces, digamos, los instrumentos de planeación, que en este caso son los planes municipales, pues todavía de las delegaciones, delegacionales, pues no se han adecuado a esos instrumentos. Entonces, yo creo que también por ahí un poco funcionó de que existen esas lagunas y pues facilita también bastante el tema de decir, ah, pues te paso un edificio de 4 niveles, ahora te dejo hacer 6 niveles y te dejo hacer el 30-40% de unidades de vivienda, ¿no? Y eso si lo pasamos a números, pues estamos hablando de millones, y si lo pasamos a números de edificios, o sea, 39 edificios que están por ahí en la investigación, si lo pasamos a millones, es mucho dinero, estamos hablando de mucho dinero, que además impacta también en el costo de vivienda y en las condiciones de vivienda, porque están jugando, pues, se están negociando entre un grupo de actores las plusvalías que genera la propia ciudad y se la están quedando ellos.
Nicias, quien sigue siendo buscado por la fiscalía, estuvo implicado en el visto bueno del edificio que colapsó en el sismo de 2017 en la avenida Emiliano Zapata, esto en la colonia Portales.
De hecho, según cifras del Congreso Local de 2018, la Benito Juárez fue la que tuvo más inmuebles colapsados y la cuarta con más edificios con riesgo de colapso detrás de Cuauhtémoc, Tláhuac e Iztapalapa.
En tanto, la alcaldía Miguel Hidalgo, también gobernada por Acción Nacional, registró 124 inmuebles afectados por el sismo, entre ellos 6 con alto riesgo de colapso.
La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dejó ver que hay más funcionarios públicos involucrados.
Por lo que informaron, es un caso que todavía hay más personas, funcionarios públicos involucrados en su momento.
La fiscalía también anunció el cateo de 39 inmuebles, incluido el departamento del exdelegado y ahora diputado coordinador de la bancada panista local, Cristian von Rorik.
Sin duda, estos nuevos hallazgos apuntan a ser un nuevo punto de quiebre entre las autoridades capitalinas y los gobiernos de oposición al gobierno de la autodenominada Cuarta Transformación.
Te recomendamos seguir a nuestras invitadas en Twitter como @dalila_sarabia y a Rosalba como @manchagris.
Dalila es una imperdible en temas de corrupción y Rosalba siempre comparte contenido muy interesante sobre urbanismo.
Tribu Política es producido por Audiocentro, escrito y conducido por Valeria Ríos y José Guadalupe Ríos, editado por Eric e Iván González, con la producción ejecutiva de Luisa Cantú y Javier Martret.
Audio Centro.